Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Estás en la radio comunitaria, estás en Quack FM 103.4 y vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Polvo Ultimate. ¿Qué es esto? Pues lo verán en unos segundos. Bueno, Bardanca nos acaba de pinchar El Vuelo del Moscardón.
Sí, es algo como lo que deben pensar nuestros invitados de hoy, cada vez que ven volando esa cosa de la que vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí. Antes de nada, está con nosotros Antonio Pedrouzo.
Muy buenas noches.
Y Jorge Graña.
Muy buenas noches a todos.
Y bueno, ya lo han escuchado, a Alejandro Sánchez Bardanca.
Hola, buenas noches a todos y todas.
Y bueno, antes de nada, para introduciros un poco, hoy vamos a hablar de un deporte que se llama Ultimate. Y se juega, bueno, con algo que probablemente hayáis jugado todos alguna vez en la playa o en el campo, pero de una manera más profesional. Hablamos del Ultimate y para eso hemos traído a Sergio.
Hola, muy buenas.
Jonathan.
Hola, buenas noches.
Y Druki.
Hola, buenas noches.
Antes de nada y empezar con el tema, vamos a recordarles que si tienen alguna duda para preguntar a nuestros invitados, pueden contactar por nosotros a través del teléfono 881-01-2232. Pero también estamos en redes sociales, ¿verdad, Bardanca?
Sí, pueden contactar con nosotros por nuestra línea de Facebook, si buscan Sin Etiquetas y profundizan un poco por ahí, encontrarán. Y nos escriben a nuestra línea y responderemos sin problemas. Y en Twitter intentaremos responder también, aunque ya saben que lo llevamos un poco peor.
Y a través de la página quackfm.org también hay un chat interno.
Que hoy está completamente inhabilitado, estamos baneados. Esto me evoca los tiempos del IRC, Adri, no sé si te acuerdas.
sí, me acuerdo. Te banean por poner nombres como Pito Grande y cosas de eso.
No sé por qué estamos baneados hoy, pero no, hoy no podemos comunicarnos por ahí.
Bueno, a grandes rasgos, si me podéis contestar cualquiera de los tres... Si nos podéis hacer un resumen pequeño de lo que es el Ultimate.
Nadie. Antes estaría bien decir, aparte que son de este deporte que se llama Ultimate Frisbee, estaría también bien que nos dijeran que pertenecen a un equipo en Coruña, ¿no? Un equipo que se llama Polvo Ultimate.
Sí, cuando dije al principio del programa Polvo Ultimate, no es que íbamos a echar el último polvo aquí en Quack, no. Es un equipo de...
el último polvo es al salir, ya cuando hay que tirar la basura.
Polvo de la palabra galega, que, pulpo, ¿no? Queremos decir polvo, ¿no?
Sí, o sea, nos gusta, bueno, aparte de porque nos identifica un poco con la ubicación en la que vivimos, bueno, también con ese doble sentido, un poco más guasón, que bueno, también los torneos hay que jugar un poquito con ese doble sentido, ¿no?
A todo el mundo le gusta el nombre de polvo y es muy divertido, sobre todo cuando te tienen guardado en el móvil como Sergio Polvo. Y la gente lo ve y se queda como, pero ¿y esto? ¿Este quién es?
Bueno, si lo ves aquí, aún no pasa nada, pero lo ves a alguien de fuera y dice, aparte de no saber ortografía.
Además que tenéis un logo bastante coñero, ¿no? El pulpo con los discos.
Claro, a ver, es que, bueno, el pulpo, bueno, tiene sus chopatitas. Claro, nosotros... hacemos lo que podemos para cogerlo, pero bueno, intentamos simular esos tentáculos para poder coger esos discos que van por el aire.
¿Quién tuviera 8 manos para recoger el frisbee, no?
Bueno, pues más cosas.
Ahora sí, Adri, que nos expliques si te parece un poco a grandes rasgos de qué va esto, ¿no?
¿De qué va un poco el deporte? O sea, ¿es como el fútbol americano?
Este deporte, digamos que es... le llaman Ultimate porque digamos que es el deporte definitivo, es el último, porque tiene varias reglas de muchos deportes. Pues de baloncesto, por ejemplo, el pivotar, del rugby, el tercer tiempo de hablar y de tomar algo con tu contrincante. Tiene muchos deportes. Entonces, digamos que de ahí se llama Ultimate. ¿En qué consiste? Para entendernos, vamos a poner un campo de fútbol americano, más o menos, de proporciones, ¿vale? Para la gente que no está habituada al fútbol americano, es decir, que es un campo de fútbol la mitad de ancho, pero igual de largo. Y el objetivo es que alguien de tu equipo coja el disco dentro de una zona de gol, que es como la zona de anotación. ¿Qué pasa? Tú cuando tienes el disco no puedes andar. El resto tiene que correr lo más que pueda. Entonces, mediante pases tienes que conseguir eso, coger el disco dentro de esa zona. Y ya está, así de fácil.
Y el que más puntos meta, pues es el que gana el partido.
A mí se me presenta una duda. ¿Hay algún tipo de norma a la hora de ejecutar el tiro con el disco? Por ejemplo, ¿yo puedo poner el disco en vertical?
Tú puedes tirar más disco, velocidad. ¿O? Puedes cogerlo como quieras, lanzarlo como quieras, mientras no le des a nadie a propósito.
Sí.
Y puedes hacerlo ahora. Que a lo mejor el resto de tu equipo se cabre un poco porque lo lanzas de cualquier manera. Pero tú puedes lanzarlo como quieras, con la izquierda, con la derecha. Como de cualquier manera, que vuela al revés, derecho.
Claro, hay unas técnicas que son las que utilizamos, que son las más eficientes para que el disco vuele de una manera mejor y sea más fácil cogerlo. Ahora, si el disco cuando toca el suelo cambia la posición, entonces tú el disco puedes pasarlo como te dé la gana, pero mientras no toque el suelo, y que lo coja tu compañero.
Ajá. Y a mí ya se me plantea la primera estrategia, esa de jugar arriba de Palomero, esperando a que te manden el frisbee allí sin moverte.
No, y existe, claro que existe. Digamos que hay una figura que cada vez se va perdiendo un poco más, porque bueno, el juego está cambiando, pero que es la figura del long. ¿Qué es? El que pones al fondo, el que lanzas un disco y que la coja donde más lejos pueda.
Claro,
esa figura existe.
Es que el vuelo del frisbee puede ser tan largo que se puede jugar un campo a campo, ¿no? Un poco a lo guardo.
Es que no es tan... Tú lo piensas, pero no es tan fácil, porque cuando no hace viento sí puedes pasar el disco muy lejos y puedes hacer lo que quieras con él, pero cuando hace viento ese factor es muy determinante. Y aparte que el jugador que está, por así decirlo, como el palomero, no está solo.
Claro.
Tiene a su defensor, y claro, él va a estar esperando el disco y el defensor también va a estar esperando el disco.
Una pregunta, ¿estáis condicionados al tema climatológico? O sea, si hace mucho viento, ¿se puede continuar la partida? O
Sí. O aquí haga viento, nieve, si llueve...
Lo hace más interesante, incluso.
Es uno de los factores que condiciona mucho el juego, porque si estás acostumbrado a entrenar en una zona donde no hace viento...
Claro, efectivamente, el viento es vuestro mejor aliado, ¿no? Porque si vienen los rivales aquí, tienen que alucinar.
Sí, no, porque el problema aquí, nuestro compañero, que por su forma mala sabemos que no es de Galicia, por esa zona hace probablemente más viento que aquí. Entonces, cuando llega a un sitio donde hace viento, nos supera bastante y nos quedas un poco la boca abierta por algunos pases que hace en contra de viento y claro. ¿Eso es por qué? Es porque entrenan constantemente con viento.
Claro, no sé dónde entrena Polvo Ultimate, pero en la torre, por ejemplo, hace un viento que no se puede comer, ¿no?
Depende del día. Hay días que nos perdona un poco, y hay otros días que hace viento, pero nos viene bien. Nos viene bien para practicar defensas, ataques...
Y para hacernos una idea así más global y para empezar, del deporte, del juego, Druki, ¿cuántos compañeros componen el equipo?
Pues en el campo depende, si es en hierba o en playa. Si es en playa, tienen que ser 5 dentro y si es en césped, 7.
Siete personas por ahí corriendo sin xeito, descabezado, ¿no? Me lo imagino así, o será un poco más ordenado. ¿Hay estrategia, Sergio? ¿Hay la típica 3-2-1-3 como en el fútbol o estas cosas?
Hay la típica 4-4-2 de fútbol, claro. Pues en Ultimate también la hay. Porque el equipo lo conforman... Hay dos tipos de jugadores. Uno que son los handlers, que son los que manejan el disco, los que mejor saben pasar.
Sería como un quarterback, así por...
Por así decirlo, sí.
Pero digamos que no están obligados solo a pasar, ¿no? Sino que se encargan de esa tarea, pero tienen que...
Claro. Tienen esa tarea de distribuir el juego, porque son los que mejores pasan. Pero después hay otro jugador que se llama jugador de stack, que son los corredores. Estos son los que... Corren a desmarcarse de su defensor para que los handlers le pasen y poder avanzar metros en el campo. Entonces, ya se me fue el hilo porque estoy súper nervioso.
No te preocupes, Ángel, voy a hacer otra pregunta. ¿Se puede pasar hacia atrás o esto...?
Sí. Aquí puedes pasar a donde tú quieras.
A donde te dé la gana.
Puedes volver a construir jugada, entonces.
Sí. Lo único que no se puede hacer es tirar el disco y cogerlo tú mismo.
Ah, bueno.
Tiene que tocarlo otro jugador para que tú puedas volver a tocarlo.
Y por ejemplo, para cogerle la medida ya al deporte, el campo son 100 metros de largo, ¿no? Y por ejemplo, así sin viento, ¿el frisbee de esos 100 metros es fácil o...?
Bueno, esa pregunta mejor que la conteste Johnny, que es el que mejor sabe pasar de los que está aquí.
En un campo, digamos que si no hace viento, hay un... Tú cuando metes punto, digamos, la jugada empieza dándole el disco al contrario. Haces un... Se llama el pull y consiste en, desde tu zona, dársela lo más lejos que puedas a tu contrario. Entonces, si no hace viento, lo normal es que te llegue sin problemas de una zona a otra. Sin problemas. Incluso que te quede flotando en el aire para que te dé tiempo a llegar a defender. Si hace viento, a donde llegue y si rueda, que queda mejor.
Una cosilla, por ejemplo, el disco no puede tocar el suelo en ningún momento. En el momento que toca el suelo ya le corresponde al equipo contrario, ¿no? Hay recuperaciones desde el aire que pude ver en algún vídeo y en el aire te da tiempo inclusive hacer el pase.
Eso es bastante complicado, la verdad, porque te arriesgas a perder la posición del disco. Entonces, ya que haces una defensa, es mucho mejor coger el disco y tener calma y buscar a tu handler, o si eres handler, esperar a que tus corredores se organicen y seguir jugando. Eso, que la jugada de la que tú estás hablando, normalmente se suele hacer cuando el disco va fuera. Tú puedes saltar desde dentro del campo como rollo baloncesto, cuando saltan, sí, vale. Y cogen el balón y lo vuelven a meter. Pues exactamente puedes hacer lo mismo con el frisbee. Saltas dentro del campo, coges el frisbee y lo pasas para adentro. Ahí es donde se suele hacer eso. Pero yo lo he visto pocas veces. Las pocas veces que lo he visto hacer, se lo he visto hacer a Johnny, que está aquí con nosotros, pero muy pocas veces.
No, aparte que eso ya saltas en el aire, lo coges y lo sueltas, o sea, luego caes al suelo, y eso puede ser un galletón, además.
El suelo es nuestro amigo, aparte del disco, el suelo es parte fundamental. Si quieres, a ver, hay que, con el entrenamiento aprendes a caer y a no romperte una costilla o a no darte un buen golpe, a ver, golpe te lo vas a dar, pero por lo menos el consuelo que te queda es que o evitaste que fue fuera o cortaste un disco, y si no lo haces, pues bueno, te levantas y sigues corriendo.
Porque esto me recuerda cuando llega el verano, el calor, vamos a la playa y siempre el típico, venga, echamos un partido de fútbol y cuando estás en la arena haces aquellas cosas que en cemento
no harías.
Te imaginas y pareces allí dando volteretas y estas cosas. Y claro, digo, esto en arena sí, pero en hierba...
Claro. Por eso agradecemos cuando es natural, lo agradecemos mucho más que artificial, que si no vamos con unas quemaduras un poco finas.
Y también depende de la situación, porque entrenando... Es más complicado tirarse en hierba, pero yo, por ejemplo, cuando voy a un torneo, me tiro sí o sí. Me da igual lo que sea. Yo en un torneo tengo que salvar el disco o hacer una defensa o lo que sea, yo me tiro. A mí me da igual.
Bueno, se os oye que estáis completamente dentro del deporte, pero para la gente de a pie como nosotros, que somos unos incultos en todo, esto nos suena a chino total, ¿no? O sea, esto nos suena a desconocido. ¿Cuál fue vuestra primera toma de contacto con el deporte, Druki, por ejemplo?
Bueno, pues yo empecé a entrenar en septiembre, no llevo ni un año entrenando. O sea, que es bastante nuevo para mí y...
¿Pero cómo fue esto? ¿Estabas pues, en casa y de repente dijiste, no, un frisbee, Eureka? No,
pues unos amigos me dijeron de ir a entrenar y nada, fui a probar. Y me gustó y me quedé.
O sea, que tiene este rollo que engancha, a lo mejor, ¿no?
Sí, engancha bastante, bueno, parece
bien,
que no, pero...
Más bien la engañamos, conseguimos engañarla para que se quedara. Y bueno, tuvimos suerte.
A mí me dijeron, hacen falta chicas, y ahí fui.
Perfecto. Jonathan.
Digamos que el equipo nuestro surgió la idea de unos cuantos chavales, yo entre ellos, que formamos parte de un grupo scout, y ahí es donde empezamos a aprender a lanzar. Y a partir de lanzar entre nosotros, nos empezaba a aburrir, dijimos, vamos a buscar algo que sea más que lanzar. Y un responsable...
Y dijisteis, lanzar y correr.
Claro, hay que bajar tanto comer. Y un responsable nuestro, que fue el que nos enseñó, tenía familia en Estados Unidos y nos dijo, hay un deporte que existe, pero así como quien habla de, ¿sabes?, de algo imposible. Hay un deporte por ahí. Y nosotros, miramos un poquito, inventamos nuestras normas, que se parecían un poquito.
Eso es básico en todo sí. Cualquier cosa que se precie, inventarse las reglas.
Además, el disco era nuestro, entonces escogemos nosotros las reglas y jugamos como nosotros queríamos. Y a partir de ahí empezamos a jugar, y como jugamos en la playa, era bastante visible. Y hubo una vez un chico de un equipo de Santander que nos vio y nos dijo, oye, mira, lo que estáis haciendo tiene unas normas y hay una liga en España. Y nosotros dijimos, ¿cómo?
Dejad de jugar bien, dejad de jugar así. Esto es como el Risk. Leeros el manual y no os inventéis las reglas.
Tal cual, tal cual. Yo creo, nos lo dijo con vergüenza ajena, además, yo creo. Y nada, a partir de ahí descubrimos el mundo que había a nivel nacional de Ultimate. Y dijimos, jolín, si hay una liga, ¿por qué no hacemos un equipo? Y empezamos a mover un poquito y conseguimos hacer un equipo, pues eso, hace unos, creo que fue hace 4 o 5 añitos. Y aquí estamos.
¿Y, por ejemplo, hay banquillo en este deporte?
Ojalá, o sea, siempre. Si no hubiera banquillo, creo que no estaríamos aquí, estaríamos ahora mismo ya en el hospital.
Polvo, porque es muy exigente. Polvo, uno de los problemas que tiene es eso, que casi siempre vamos a los torneos con la gente justita para los cambios. Pero sí, cuando te vas a un campeonato de Europa o a unos mundiales, los equipos tienen 2 líneas o 3, 2 líneas mínimo y hasta 3, o tienen bastantes cambios.
Otra cosa, bueno, la gente que os está escuchando ahora mismo no puede veros, pero es evidente que sois personas que están en forma. Esto es lo que hablaba Jonathan ahora, me parece. Es un deporte muy exigente.
Es demasiado exigente. A ver, es un deporte que hay que correr. Parece, la gente cuando lo ve dice, no, es un disco, ay, el perro que va detrás del disco. Y claro, en realidad es un deporte muy exigente físicamente porque no paras de correr casi en todo el partido. Por eso necesitamos cambios, porque no puedes correr 1 hora detrás de un disco, es imposible.
Entonces ahora, digamos, a una persona no tan en forma, ya vemos gordito, como puedo ser yo, este deporte le queda grande, lo cancelamos, no, ya no llamamos a Polvo Ultimate, o se puede intentar.
Siempre hay que llamar a Polvo Ultimate, siempre. A ver, es un deporte exigente, pero todo con entrenamiento se consigue. Nosotros también cuando empezamos, pues no éramos lo que somos. Entonces, la gente que quiera empezar, pues les enseñaremos a lanzar, podrán lanzar, y el físico se va cogiendo poquito a poco. Y a veces tiras más de estrategia más que de físico, a veces de, pues bueno, pues me coloco aquí, que corro un poco menos.
Podemos ver ahora mismo, pana, la gente no lo puede ver desde casa, pero hay asomando por la cara de Jorge unas pequeñas, como humedeciéndose, lágrimas de felicidad de saber que puede pertenecer a un equipo de algo que no sea ajedrez, Jorge, sí.
No, es al revés, son lágrimas de llorar, porque leyendo las normas yo dije, coges el frisbee y no puedes correr con él. Y dije yo, joder, cojonudo, esto es un deporte tranquilito, aquí no me canso y esto puede ser. Pero no, al revés, es muy dinámico. Bueno,
quizá también influye mucho el hacer una buena lectura de la trayectoria del disco, ¿no? Más que correr, cuando va con cierta curva. O...
En verdad, para lo que corres, para lo que hay que correr mucho, es para desmarcarte de tu defensor.
Claro.
Porque para recibir buenos discos tienes que estar solo, porque si no los pases son bastante complicados. Entonces cuando hay que correr es para liberarte de ese defensor, hacer un desmarque o hacer cualquier cosa de estas para dejarlo atrás.
O para defenderlo,
claro.
Para que no se desmarque. Y claro, el leer el disco cuando está en el aire también es bastante importante, porque si puedes anticiparte al que va a ir hacia un lado o hacia el otro, ganas ventaja a nivel de posicional de tanto tu defensa como de coger el disco.
Bueno, aquí tenemos, por lo menos yo lo tenía asociado, el frisbee a un juego de niños casi, ¿no? Y esto me sirve un poco para traer nuestra primera canción de la noche, que vamos a hacer una pausita con vuestro permiso. Es una canción de un grupo llamado Gramola Gominola, un grupo de música de rock para niños, y que se llama Campeón Internacional. Ahí va, a ver qué os parece.
Campeón Internacional.
Informe semanal. Tachan, tachan, tachan.
El deforme semanal.
Unidos sí se puede. Es el lema de la coalición Podemos e Izquierda Unida.
Desde luego, son muy originales, ¿no?
Creatividad pura y dura.
Son los Pablo Picasso de los eslóganes.
¿Qué te parece si les sugerimos uno mejor?
Podemos, Podemos.
Podemos, Izquierda Podemista.
Garzonletas.
Garzonletas. Beber agua por la calle en el Ayuntamiento de San Antonio, Ibiza, será ilegal.
¿Quieren que los guiris mueran deshidratados?
¿Quieren que los guiris mueran deshidratados? Sí, no lo sé. Pero vas bien, porque es una medida para combatir el consumo de alcohol por la calle, ante la dificultad de saber si lo que se está consumiendo es alcohol, agua o un refresco. Entonces estudian imponer esa norma.
Pues habrá que estar permanentemente enchufándole suero por vena para no deshidratarte en temporada alta, claro.
Dona un riñón a su jefa y esta le despide por faltar al trabajo debido a la convalecencia.
Muy bien, muy bien. La moraleja es que ningún jefe vale un riñón.
Dos gemelos chinos se casan con dos gemelas chinas. Los cuatro, ¿no? Y los cuatro se operan para no confundirse.
Bueno, eso es la prueba clara de que el amor es ciego.
Un colegio de Zaragoza da tauromaquia en educación física, primaria.
Muy bien, bueno, eso es primaria, pero esperemos que suban de nivel. Y en secundaria, de ya como tirar una cabra desde el campanario.
No seas malo, hombre, quizá pase a ser deporte olímpico.
Claro, por eso hay que ir creando cantera, grande, como se llama el colegio.
El colegio se llama Aznar. El gobierno chino prohíbe los vídeos en internet de gente comiendo plátanos.
Pero bueno, vamos a ver, pero si es una fruta muy sana.
Lo prohíbe porque se considera que se perjudica la moral de la sociedad. Además, prohíbe a las usuarias exhibir ligas o medias.
Esto al final acabará estallando en una revolución sexual, ya lo veréis. Cuando contienes una bomba, te explota en la mano.
En Augsburgo, Alemania, instalan semáforos en el suelo para los peatones que van mirando el móvil.
Hasta eso hemos llegado, señores. El siguiente paso será instalar una aplicación que se conecta vía Bluetooth al semáforo para que te avise por pantalla que el semáforo está en verde.
Y vamos ya con la última noticia. Una mujer en Toulouse va a comisaría para que la policía le diga si su coca es buena.
Madre mía, a eso le llaman preguntar al sitio correcto.
Sí, hizo bien. ¿No dicen que la policía siempre está al servicio del ciudadano? Pues ahí lo tenéis.
Ole sus ovarios.
Smells like sweaty girl in here. Yeah. South Florida Ultimate. Beat by Zalian. Let me kick it to you real quick.
Oh shit, swing the disc man, move the fucking frisbee. Seguimos aquí en Quack FM, en la radio comunitaria Sin Etiquetas, hablando de Ultimate. Y tenía una duda para, por ejemplo, Si se me acaba de despirar, tío. Se me acaba de despirar.
La pregunta para Druki es...
Sobre los árbitros, eso. Sobre los árbitros.
Pues no hay árbitros.
No hay árbitros.
Todo va con el espíritu de los jugadores. O sea que si haces una falta, se pita... Lo pitan las personas en las que están implicadas y lo tienen que resolver entre ellas.
O sea, pero esto no... Supongo que irá unido de una polémica, ¿no? ¿O hay un código de juego limpio? O sea, es como cuando echamos una pachanga aquí al fútbol, en plan, está claro que fue falta, porque el colega está sangrando.
No sé en qué tipo de pachanga hay código de juego limpio, pero espero que sea un poco mejor. No sé cómo, Druki, ¿cómo va esto? Si funciona bien siempre, hay polémica. ¡Hay polémica!
Pues se suele resolver todo bastante rápido y no, la gente no es hice una falta y no la digo. Si haces la falta, se dice y se continúa el juego.
Yo o sea que no hay guarros en el deporte del...
Bueno.
Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué trampas se pueden hacer que sean legales? Tenemos que llegar al equipo con idea de cómo va. ¿Hay alguna trampa ahí que se pueda hacer así...?
Bueno, en teoría no se puede hacer ninguna, claro. Tienes que ser honesto, pero bueno, luego cuando las cosas van pasando, la gente ya no va siendo tan honesta, pero bueno, en principio sí.
Porque hay un concepto que aún no tocamos del juego, que es la cuenta. Que la cuenta viene a ser...
El conteo. Es como, por así decirlo, como se defiende cuando un jugador tiene el disco. Porque claro, él tiene el disco, no puede correr, no puede, solo puede pasarlo y tú llegas y lo defiendes. Para defenderlo, ¿qué haces? Le cuentas. Tienes hasta 10 segundos para pasar el disco. Entonces, imagínate, Druki coge el disco y yo llego a defenderla. Cuando yo ya estoy a 3 metros de ella, puedo empezar a contar. Entonces empiezo contando 1, 2, 3 y tiene hasta que llega a 10 para pasar el disco. Si yo llego a 10... Es como si le hiciera una defensa, como si se la robara. Tiene que dejar el disco en el suelo y se va a defender.
No hay contacto.
No. Es más, tienes que defender. Hay una regla que dice que la defensa tiene que estar a un disco de distancia.
Pero claro, ahí es donde yo veo la trampa. 8, 9, 10.
Claro, hay reglas para eso. Hay una cosa que se llama fast count, que es cuando el defensor te está contando muy rápido, pues tú le dices fast count. Y tiene que bajarle a la cuenta 2 números. Entonces así no puede contarte rápido.
Bueno, yo, Barranca, creo que tú y yo no valemos para esto.
cada vez que vamos profundizando más en el tema no árbitro, me siento más fuera de este deporte. Pero bueno, digamos que en vuestro ámbito no es un ámbito para nada profesional, ¿no? Porque vosotros os tenéis que hacer cargo de todos los gastos, pero... ¿Existe una liga profesional o semiprofesional de esto en Estados Unidos y también es sin árbitros?
Tienen lo que son llamados observadores, que ellos, como bien dice su nombre, están observando el partido, pero nunca toman la decisión, sino cuando hay una interferencia entre dos jugadores, los dos jugadores discuten y ellos dan su opinión, pero siguen siendo los jugadores los que deciden qué es lo que pasa con la jugada.
Y luego los árbitros en otros deportes tienen, aparte de la función de arbitrar, la de llevarse las culpas de casi todo.
Es verdad.
Y claro, aquí, joder, fallas un pase y normalmente tienes dos opciones. O te cabras contigo o te cabras con el árbitro. ¡Joder! Aquí este juego le veo que el árbitro le daría mucho juego todavía.
Bueno, siempre tenemos dos culpables. Uno es que hace viento y la otra es que tengo el sol de cara y me cego un poco.
Hasta mi perro hubiera cogido ese disco.
Claro, esas dos claras, de el sol y el viento. Siempre nos ayuda, ¿no? Es que el viento me lo cambió justo en el último momento.
Bueno, ahora vamos a una parte que es de las que más me gusta a mí de este deporte, que es que la presencia femenina es importante, ¿no? Digamos que hay una presencia amplia de mujeres jugando. ¿Te da esta impresión, Druki, o por qué es esto?
Bueno, muy amplia no es porque hay pocas chicas en este deporte en comparación con los chicos, pero sí, hay una de las ligas que es mixta y siempre tiene que haber un mínimo de chicas. En los dos equipos tiene que ser el mismo número de chicas. Entonces esto es nuevo porque en los deportes normalmente es o chicas o chicos.
Y esto introduce, digamos, el factor mixto que, si no entendí mal, ¿tiene que ser el mismo número de chicas que de chicos en el equipo o...?
En los dos equipos, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el mixto se marca al principio, antes de atacar, cuántas chicas tiene que haber, dos o tres.
Y esa relación entre hombres y mujeres tiene que ser igual en un equipo y en otro.
Sí, siempre tienen que haber los mismos en los dos equipos.
¿En el campo o contando el banquillo?
No, en el campo, en el banquillo campo. Da igual.
En el banquillo cuanto más mejor, cuanto más de todo siempre claro. Ayuda.
Y hay un detalle que yo creo que este deporte así a priori parece bastante entendible. Luego hay un pequeño concepto que haciendo documentación no logré entender muy bien, que es el punto Callahan o algo así, que no entendí muy bien de qué iba eso, ¿no?
El
Phil Callahan.
El punto Callahan a lo que se refiere es cuando los atacantes están en su propia zona de gol y yo consigo hacer una defensa cogiendo el disco en su zona de gol. Entonces, es punto directo. Porque, claro, están en la zona donde mi equipo metería punto. Claro, al yo hacer una defensa y controlar el disco, es un punto directo. No hace falta pasar el disco ni nada.
Eso lo inventó un italiano fijo. Eso es un catenacho puro.
Yo tenía una pregunta sobre el tema de las anotaciones. ¿Cómo va? ¿Cómo se llama en este deporte las anotaciones? ¿Sería un gol o...?
Gol, punto. Gol, es lo que punto. Se con los nombres
a mayores está el Callahan del que hablas, que es una exclusividad, claro, ¿no?
El Callahan es un tipo de punto. Es claro. ¿Cómo metes ese punto? Porque supongo, eso no lo he corroborado, pero supongo que habrá una persona llamada Callahan que lo hizo por primera vez. Y entonces cada vez que se hace ese punto, se dice que hizo un Callahan, pero es un punto normal, sube igual al
claro,
marcador.
Y esto quiere decir que no podemos andar tirando frisbees continuamente a la zona de anotación porque nos exponemos a que nos hagan puntos defendiendo, ¿no?
Claro.
Supongo que será esta la situación.
Por eso tú cuando haces el saque inicial lo que intentas es que el disco vaya a su zona.
Pero que no entre.
No, que entre en la zona de mi contrario para yo ir a defenderles justo en su zona y poder cogérsela ahí dentro. Entonces, claro, cuanto menos pases hagan ellos en la zona, mejor para ellos.
Esa es como hacer una escoba de mano en la escoba, ¿no? Más o menos, si lo entendí bien.
Sí, algo parecido.
Y el contaje de defender, sino a la hora de anotar, ¿tiene alguna extravagancia tipo tenis 15-45-28 o van de uno en uno?
Van de uno en uno, pero tiene una peculiaridad que se llama el cap. ¿Qué es el cap? En el ultimate nunca puede haber empate. Entonces,
siempre hay un muerto.
Siempre, siempre, si no, claro. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el cap es... una diferencia que tiene que haber en los puntos. Entonces, digamos que el partido es a 45 minutos. Acaba el tiempo, ahí entra el cap. Entonces, habría que meter un punto más. ¿Qué pasa? Que si ese punto lo mete el que lleva menos puntuación, puedes ir jugando. Me voy a explicar. Imagínate que estamos en un equipo, ¿no? Estamos en un partido cansados ya. Y vamos 6-4. Acaba el tiempo, entra el cap. Sería partido a 7. Entonces, aunque vayamos 4-6, si el de 4 llega a 7, gana. Mm-hmm. Ese es el pequeño cambio que puede haber. Sino que cuando acaba, tú tienes ese cap y puedes jugar con ese cap. Tú no estás muerto por ir perdiendo de 2 cuando acaba el tiempo.
O sea que le da esperanza al que va bajo de puntuación, prácticamente.
Claro, es un subidón porque, bueno, tú tienes que luchar esos 3 puntos como si fueran los últimos porque tienes la posibilidad de ganar y los que tienen que meter un punto, pues a veces van un poco asustados porque, claro, tengo que meter un punto y me están achuchando. Entonces, eso también le da un poquito de gracia al deporte, en mi opinión.
Y ahora, saliéndonos un poco del deporte, Jorge, si me permites, yendo un poco al nivel organizativo del equipo... ¿cuántos equipos integran la liga coruñesa de Ultimate?
Nosotros.
Bien, solo hay un equipo en Coruña, entonces...
Solo hay un equipo en Galicia.
Eso es lo que quería decir. Tampoco, ¿cuántos equipos integran la liga gallega? Ninguno. Entonces, ¿dónde se juega esto?
A esto se juega por torneos. No es una liga como la de fútbol, que jugamos cada fin de semana contra un equipo, la siguiente semana contra otro equipo. No, esto se organiza por torneos en fines de semana. Se acumulan todos los partidos en unos fines de semana. Entonces, hay 4 grandes torneos a nivel nacional, que son los 4 campeonatos de España, que son 2 en playa y 2 en césped, con sus respectivas modalidades. Mixto, Open, y Open que es masculino, y Women que es femenino. Entonces, ahí es cuando... Se dan cuando te encuentras con los otros equipos y es donde se reúnen se reúnen todos los equipos de España.
¿Y de cuántos estamos hablando, más o menos?
¿Sí? El número exacto no lo sé, pero hay más de los que se piensan. Cada comunidad autónoma, menos en Castilla-La Mancha y en Baleares, creo que todas las demás comunidades tienen mínimo un equipo. Ajá. Y en, por ejemplo, en Cataluña ya hay mínimo 7.
Oh, los catalanes siempre por encima, ¿eh?
En Canarias, por ejemplo, en Canarias donde yo vengo, hay 5.
Claro, también, todo lo que te imagines que no se juega, como por ejemplo el hockey hierba, en Cataluña lo peta, pero esto será lo mismo, ¿no?
Además, en Cataluña tiene una liga propia solo para ellos. O sea, claro, ellos ya se organizaron y
tienen su masía del
sí, claro, Ultimate. Claro. Ellos no se tienen que mover mucho para jugar al Ultimate, no como nosotros, que siempre tenemos que recorrernos más de 200 kilómetros para poder ir a jugar.
Y Druki, ¿quién es la potencia a nivel estatal de Ultimate?
Galicia, coño.
Druki no se quiere exponer, no quiere hablar mal del resto.
Es muy política.
Pues depende de la modalidad, porque en playa son mejores unos y en hierba son... Bueno, esto es mi opinión.
No, madrileño en playa lo jodes, ¿no?
Por eso te digo. Pues, aún así, Madrid tiene un equipo muy bueno. Después, en Barcelona hay otro equipo que es muy bueno. Y en Santander hay un equipo... que es, para mí, la repolla. Eso, para mí, son los mejores.
Claro, siempre, cuando te vas a un torneo, siempre te tiemblan un poco las piernas cuando te toca contra el Coco, ¿no? Pues esto, claro, siempre habrá alguno que te guste menos. Pero estos torneos, que dices, se repiten, hay 4 torneos de España al año, supongo que supondrá mucho para vosotros, ¿no? Porque ya hablamos antes, el equipo no tiene patrocinadores. ¿Cuánto puede costar ir a un torneo a una persona?
Los torneos, estos 4 torneos que estamos hablando, que son los campeonatos de España, son relativamente baratos. Porque cuando tú vas a un torneo de Ultimate Frisbee, hay 2 cosas que hay que pagar. Una es el team fee, que es lo que paga el equipo al torneo para que compren fruta, para que las instalaciones y todas estas cosas. Y después hay otra cosa que se llama el player fee, que es lo que paga a mayores cada jugador por también ir al torneo.
Y supongo que también habrá que contar con seguros.
Todo eso está dentro del player fee, del team fee. Todo, y aparte, que para federarte hay que pagar una cuota que es de 10 euros al año. Y todo el seguro va incluido en eso. Pero esto es en los campeonatos, que digo, en los 4 campeonatos de España, que por así decirlo, es para que todo el mundo vaya y son los campeonatos oficiales. Pero después, aparte de estos campeonatos, hay otros campeonatos que, por así decirlo, son como los recreativos, que estos son en los que te dejan la pasta. Estos son los que son más caros.
Yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad ya se puede empezar a practicar este deporte un poquito de forma más profesional? A
ver. Llegamos tarde nosotros.
Más que nada para jugar contra ellos.
Nosotros empezamos a finales de este último año, el 2015, empezamos una iniciativa que le llamamos Polviños, que estamos intentando hacer como una especie de... pues, luego ya Druki os dirá cómo se llama el equipo femenino. Pues estamos intentando crear una pequeña escuela y entonces estamos mediante juegos y mediante pues, maneras dinámicas de enseñar el deporte, pues estamos educando a niños de 12, 13 años más o menos. Y todos los últimos domingos de cada mes estamos haciéndolo desde noviembre, creo, noviembre, diciembre. Y nos parece muy importante, aparte porque conoce el deporte y porque nos parece una manera muy divertida de que pues ellos pues vayan aprendiendo, trabajen en equipo. También nos crea cantera, porque sin cantera nosotros, claro, vamos creciendo, cada uno luego hace su vida, tiene su trabajo, tiene sus obligaciones, entonces tenemos que crear un poco de cantera.
Y si alguien que lleva a su sobrino, hijo, nieto, ahí a echar una pachanguiña...
¿Dónde puede contactar con el equipo?
El equipo puede contactar en nuestro Facebook. En nuestro Facebook tenemos ahí un community manager que ya se va gestionando y le va dando vida mediante fotos y suele poner dónde entrenamos. Lo que sí, los que son, digamos, niños pequeños, es mejor que vayan a polviños, porque en nuestros entrenamientos son más exigentes a nivel físico. Y claro, un niño de 14 años probablemente no pudiera llegar a ese nivel. Pero quien quiera venir a entrenar, por favor, que venga, todos los que puedan. Solemos entrenar martes, viernes y domingos. Y vamos cambiando el sitio porque nuestro sitio suele ser el Orzán. Pero últimamente, entre las mareas, entre cómo está de sucia la playa y entre que cambiaron las luces y no se ve nada por las noches, pues vamos cambiando. Vamos a Santa Cristina o por ejemplo, también hemos hecho algún seminario en INEF.
El cual estamos haciendo ahora, los viernes a las 8, jornada de puertas abiertas en INEF.
De 7 a 9 en INEF. Y bueno, en tema de la INEF, que llevamos 2 años haciéndolo, y ahí, por ejemplo, reclutamos a Sergio en nuestro equipo gracias a ese seminario. Bueno, tenemos que agradecer a Celso, que nos está ayudando mucho en ese campo de expandir nuestro deporte, sobre todo en INEF, que bueno, es propio, ya lo conocerán. Y claro, entonces, siempre que quieran saber dónde entrenar, mejor que miren nuestras redes sociales porque iremos avisando de, pues, hoy es en Santa Cristina, hoy es en Orzán, hoy es en INEF. Y además también todos los domingos conseguimos que el ayuntamiento nos cediese 2 horas un campo en la torre, que lo agradecemos muchísimo, que para que no sea siempre playa, porque los torneos de césped,
claro,
hay que entrenarlos también.
Claro, entonces la importancia de ir introduciendo nuevos hombres y mujeres, chicos y chicas, para jugar a este deporte, porque también vamos a hacer importancia de las chicas, porque parece que las chicas, el equipo de chicas del polvo acaba de llegar con un éxito del último torneo que disputaron, ¿verdad, Druki?
Sí, este fin de semana estuvimos en el Campeonato España y quedamos de terceras.
¿De terceras? Sí. Eso ya es la leche, ¿eh? Pana, ¿qué te parece?
Bueno, pues me parece bien y que debería apuntarse muchísima gente, por lo menos que se acerque a conocer el deporte este, que está bastante completito.
Yo me imagino, no sé, vosotros me lo desmentiréis, a Druki cantando algo así cuando va esperando a que le llegue el frisbee.
Candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. La merece y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo.
Y seguimos aquí en la radio comunitaria en Sin Etiquetas. Y vienes, ya va siendo hora de ir aprendiendo un poco más de economía con la plata.
Uno le llaman money, otro le llaman plata. Quienes le dicen omio y es la misma pendeja. Sirve para comprar, es una necesidad. La quieren catalogar el rey de la humanidad.
Pues hoy en La Plata vamos a hablar de Aramco, que no suena mucho y no sabemos lo que es, pero es una empresa muy grande. Y ya si decimos que es la empresa estatal saudí, ya podemos empezar a pensar que es una cosa muy grande. Resulta que las empresas, para saber lo que valen, para saber lo que tendríamos que dar para comprarla, tenemos que saber lo que vale una acción, tendría que cotizar en bolsa. Entonces sabemos lo que vale una acción, multiplicamos por el número de acciones y sabemos lo que vale la empresa. Es un problema cuando las empresas no cotizan en bolsas porque no sabemos lo que valen. Y aún por encima, esta empresa no da información sobre sus ventas porque los saudíes son muy suyos para esas cosas y no dicen tal, no quieren presumir. ¿Y qué pasa con Aramco? Lo que pasa es que ahora mismo lo van a sacar a bolsa. Van a sacar el 5% a la compañía, debe ser que les hace falta la plata y la van a sacar a bolsa, con lo cual se va a saber cuánto vale. Y ahora mismo por saber, así las empresas más grandes del mundo por cotización son Apple, Microsoft, Google, Exxon, compañías muy conocidas. Entonces ahora decimos, joder, que llega una y que va a ser la más grande del mundo y decimos, hostia, ¿esto cómo puede ser? Y esto pasa porque el precio que se estipula, que está saliendo a mercado, es enorme y se cree que si Apple vale 654 millones, que bueno, a día de hoy ya es bastante menos porque ha caído y tal, esta va a valer 1,8 billones, es decir, va a valer 3 veces más que Apple. Joder. Estamos hablando de una compañía que es absolutamente bestial y de la cual no se sabía prácticamente, o sea, se sabía, pero no su volumen ni lo que hacía ni nada. Y va a salir a bolsa y va a ser un auténtico pepinazo. Y sorprende porque este no es un momento muy bueno para las petroleras, porque claro, el petróleo va barato y están jodidas. No pueden invertir, los nuevos yacimientos no pueden explotarlos. Y aquí van los saudíes que van a su puta bola. Esto es lo que tiene tener dinero a paladas, que te da igual todo.
Sin etiquetas.
Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
En esta noche, dedicado para el equipo de Ultimate Coruña, os dedico lo que podría llegar a ser el himno de vuestro equipo, que dice: hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el Gato Tom, llegó el Gato Félix, llegó Silvestre, también vino Garfield, pero hacía falta un gato. ¿Saben quién es? El Gato Volador.
Increíble. Una vez más, pana, acercándonos la lírica del reggaetón al día a día de nuestro deporte, al día a día de nuestra de nuestro sentir. Pana, ¿puedes acercarnos algo más de tu lírica?
Sí. Traigo otro fragmento que desde las gradas podría gritar con euforia, que dice: a volar vamos. A ocupar nuestro lugar vamos. Esto recién va a comenzar. La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad.
Sin etiqueta.
La vía me sienta.
Bueno, y seguimos aquí en Sin Etiquetas. De paso que ha sonado un poco su cabecera, vamos a saludar a Barriguita Despeinada, que hoy no pudo venir.
Pero pueden seguir, como no, su blog y sus historias desde el blog Otra Cosita Que Pasa a los 30, en la que pueden descubrir lo que nos tenía preparado para hoy seguramente. Y vamos a seguir con Ultimate Frisbee. Adri, ¿qué te parece?
Y a mí yo me estaba preguntando si, claro, este deporte que ya parece que tiene unas normas muy, muy bien encajadas, muy congruentes, salvo el tema de los árbitros, puede, pero habrá un momento que pudiera llegar a ser olímpico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ya me ha hecho sus pasitos en este ámbito, porque bueno, el COI ya...
¿El COI?
Es el Comité Internacional de las Olimpiadas.
Ajá, vale.
Ya empezó... lanzó un comunicado en el que reconocía a Ultimate como un deporte y que en un futuro, no sabemos cuánto y si será verdad, podrá ser reconocido en algún momento como deporte olímpico. Pero bueno, es un paso bastante importante que el COI ya nos...
Tenga, es que haya visualización, ¿no?
Claro.
Por parte del COI.
No, y a nivel también de para que todos los países se enteren de que es un deporte de verdad y para que le den un poquito de fomento a este deporte, porque es bonito, no es el fútbol. Es un deporte diferente, con reglas diferentes y, bueno, es bastante atractivo visualmente también.
Creo que Druki quedó pendiente que nos dijeses cómo se llama el equipo femenino, que aún...
Pues se llama Parrochas.
Tiene que estar a la altura, ¿eh?
No podemos salir del contexto.
Y así un poquito de actualidad, creo recordar que el Ayuntamiento de Oleiros quería cobrar por el uso de la playa a los equipos, por ejemplo, a los de vela o remo o algo así. O de
bueno, esto es algo que están haciendo ya con las escuelas de surf. Hay una tasa municipal para las escuelas de surf a la hora de utilizar la playa para sus fines, digamos, lucrativos, supongo.
No sé si no os ha llegado algo de eso.
No, de momento no nos ha llegado nada de eso, espero que no nos llegue nada. Pero bueno, no sé, nuestro deporte tampoco necesita mucho espacio. Estoy aquí haciendo llamamiento por si llega algo. No hace falta mucho espacio.
Bueno, lo de no hace falta mucho espacio, el campo en playa son de 75 metros por 28 metros.
Pero hay playa para todo.
Pero no.
En la zona húmeda de la playa, imagino, ¿no? No en la seca.
En la zona seca. Vale. Ahí es donde se te entierra el pie y tienes que sacarlo para correr y saltar. Ahí.
Y así como hay para el fútbol, hay una versión mini que es el fútbol sala. ¿Tenéis algo similar? ¿Algo más reducido?
Bueno, existe una modalidad que se suele dar más por la parte del norte, que el tiempo a lo mejor no acompaña tanto. Hay, digamos, el indoor, que se juegan pabellones. Y...
Pero menudas hostias, ¿no? Porque...
Ah, bueno, si te tiras, es cosa tuya, ya. Ahí a cada uno, a lo que quiere. Pero, claro, es que en esos, por ejemplo, la zona de Inglaterra, el tiempo a veces no acompaña demasiado. Y si tú quieres seguir jugando, pues bueno, hay esa modalidad de indoor, que no está muy popularizada, pero a falta de pan, buenas son tortas.
Claro, claro.
Y nosotros aquí en nuestro equipo tenemos, físicamente representamos todos los espectros que hay. ¿Qué tipo de jugador, o sea, qué prima más? ¿La velocidad? ¿El alto? ¿El que está poncillo y rapidillo? ¿El que tiene visión de juego?
Las ganas de venir, yo creo. Eso lo primamos sobre todo.
Bueno, ¿qué parece si lanzamos la pregunta fetiche?
Sí,
pues
sí,
me parece muy bien.
Concretamente a Druki, ¿se liga mucho con esto del Ultimate?
Bueno, la verdad no lo sé muy bien porque no llevo muchos torneos.
¿Hay alguno más que puede aportar mejoras en la visibilidad en el mundo pajaril a la hora de practicar este deporte?
A ver, como poco a poco va creciendo, ya va habiendo un poco más de cantidad, tanto de chicos que de chicas. Antes había menos chicas, entonces era más complicado, porque además las que había llevaban tiempo, ya tenían su pareja en el propio Ultimate, y era complicado. Pero bueno, a ver, si lo dices por ahí a alguien que no sea de Ultimate y le cuentas un poco de qué va y tal, bueno, puede ser un poco atractivo y exótico.
¿Quién no fue a ver un partido de voleibol a ver esos cuerpos serranos?
Vamos a ver, Jonathan, estamos intentando vender el Ultimate para que vaya más gente y podáis tener más suplentes. Efectivamente, se liga a dolor.
Es una locura.
Exactamente.
Yo voy a los torneos y casi no juego los torneos.
Queridos y queridas adolescentes, ahora que estáis escuchando el programa antes de entrar a la Pelícano, no entréis a la Pelícano, ir directamente a Polvo Ultimate, que nos van a repetir dónde podemos contactar con ellos, en la línea de Facebook.
En nuestro Facebook, también tenemos correo electrónico que está en el Facebook.
Polvo Ultimate, el Facebook.
Por eso, pues tenemos a Druk y que os aporta nuestro, nos ayuda. Y bueno, cada, si alguien quiere venir a entrenar, quiere venir a probar o quiere venir a hacernos una visita, que nos hable en el Facebook. Nuestro community manager es súper majísimo. Ya le da toda la información que quiera. Y que de verdad, todo el mundo que quiera, aunque no esté bien físicamente, aunque esté bien físicamente, que se anime, que es muy divertido y la verdad aprendes mucho.
Jorge, ¿cuándo vamos, tío?
Esto cuando venga el buen tiempo, joder. ¿Cómo que cuando venga?
El buen tiempo ya viene ahora.
Ese no es el espíritu. Yo voy a ir. Este domingo voy. Este domingo voy.
Este verano, cabrón.
Se puede jugar con chubasquero también.
Sí, claro. Claro, se puede jugar con toda la capa que quieras.
Y un consejo para, por ejemplo, alguien que diga, va, yo probaría, pero va, yo primero con un colega voy a probar qué tal esto. ¿Los freebies, por ejemplo, dónde se consiguen? Porque digo yo que esto no será...
Actualmente es complicado conseguir un freebie, o sea... Los freebies se los compras a los equipos que hacen pedidos muy grandes y eso es en torneos.
Porque esto no es Kipsta, no...
No, esto...
Pero bueno, Decathlon, por favor, si nos estás escuchando, hace tiempo tenías discos, ahora los has quitado, por favor, viene bien que los tengas.
Decathlon, antes molabas
mucho. Pero antes, nuestros primeros discos eran de Decathlon, los compramos allí, eran oficiales, del peso reglamentario, que son 175 gramos, ahora no los hay. A ver, nos ayuda en el sentido de que alguien quiere un disco, que venga con nosotros a jugar, que lo pruebe, que venga a torneos con nosotros y ya lo compra en un torneo.
Ahí está el engaño. Para conseguir un frisbee tienes que venir con nosotros.
Podéis ir al frisbee el próximo domingo. Bueno, estamos al lunes. No, el miércoles hay entrenamiento. ¿Dónde?
Mañana tenemos entrenamiento. Donde, si la marea no es muy... Si la marea es baja, a lo mejor vamos a Matadero, a la playa de Matadero. Si la no acompaña esa marea, probablemente sea en Santa Cristina, de 8 a 10, más o menos. Y si no, fijo los domingos de 8 a 10 en la torre, tenemos un campo. Y los viernes en INEF, en el campo de INEF, de 7 a 9, también estaremos ahí. Así que todos los que quieran son bienvenidos a participar.
Pues anímense, oyentes, a participar en esto del Ultimate. Muchas gracias por venir. Excelente el trabajo de Bardanca, Jorge y Pana. Y esto sin etiquetas. Nos vemos el lunes que viene.